En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Terminamos una semana en la que hemos recordado a los pobres y excluidos en nuestras oraciones, concretamente el pasado martes en la vigilia que celebrábamos en Leganés. Ese día rezábamos por nuestra santa más diocesana, Santa Maravillas de Jesús, en el convento de la Aldehuela, donde descansan sus restos, y también en la parroquia que lleva su nombre. Una semana en la que también hemos rezado junto a manos unidas por los olvidados de la tierra y en la que Cáritas Diocesana pide nuestra ayuda, compromiso y generosidad durante todo el Adviento. Campañas y celebraciones que nos invitan a prepararnos de manera especial en cuerpo y alma para recibir al Señor en nuestras vidas y en nuestros hogares. Celebraciones como las que les vamos a contar hoy. Para ello cuento con la ayuda inestimable de mis compañeros María Zarco y Gonzalo Castillero, que ya están aquí preparados y dispuestos a adelantarles el contenido del programa en titulares.
Taizé celebrará una jornada de oración mañana sábado en Alcorcón.
Será en la parroquia Sagrado Corazón. Allí se reunirán diferentes miembros de esta comunidad, signo de reconciliación entre cristianos divididos y pueblos separados. Esta jornada, además de para orar juntos, servirá para informar sobre el próximo encuentro europeo de jóvenes que se va a celebrar en Madrid a finales de este año.
Las hermanitas del Sagrado Corazón de Jesús celebran la beatificación de una religiosa de su fraternidad martirizada en Argelia.
Estas hermanitas del Sagrado Corazón de Carlos de Foucault tienen presencia en la diócesis de Getafe, en concreto en Humanes de Madrid, donde se ha celebrado con especial alegría la beatificación de Sor Odette Prevost, que fue martirizada en Argelia a finales del siglo XX. Si quieren conocer mejor quién era esta mujer y también cómo son las hermanitas de Jesús, quédense con nosotros que en unos minutos se lo vamos a contar.
Pero antes llega el momento de escuchar la carta semanal de nuestro pastor. Muy buenas tardes, don Ginés.
Buenas tardes, queridos amigos. Estamos ya a las puertas de la Navidad. Vamos a celebrar en los próximos días la Navidad. La Iglesia en este tiempo celebra el tiempo de Adviento. Es el tiempo de la esperanza. Una esperanza que no construimos nosotros. Una esperanza que nos viene dada. Tenemos esperanza porque el Señor viene. Y dentro de esa espera, hoy, si vamos a la iglesia este domingo, nos encontraremos que la palabra de Dios y la liturgia nos habla de alegría. Por eso yo en esta intervención semanal también os quiero hablar de alegría. Y quisiera comenzar con una pregunta. ¿Por qué estoy alegre? O también, ¿por qué estoy triste? Hay muchas veces que estamos tristes. Y seguro que tenemos, pues, razones objetivas para estar tristes. Una mala relación, una circunstancia, mi propio ser natural. Razones para estar tristes. Pero si escarbamos un poquito, si arrascamos en esa tristeza, nos daremos cuenta que la tristeza, en definitiva, brota de actitudes individualistas, de cerrazón, de encerrarnos dentro de nosotros mismos. Muchas veces una búsqueda enfermiza de placeres superficiales, una conciencia aislada. Claro, es que la tristeza nos aísla de los demás. Por eso, frente a la tristeza, la alegría. ¿Cómo estar alegre? Pues porque la alegría no nace en ti, sino que la alegría, como la esperanza, como los grandes dones, vienen de fuera. Quisiera recordar aquellas palabras con las que el Papa Francisco empieza uno de sus documentos más importantes, que él titula La alegría del Evangelio. Dice el Papa: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Sí, amigos, la alegría es posible. Y la alegría hemos de buscarla en nosotros, una alegría que nos es dada. Por eso, fijaros, aún en medio de circunstancias que nos harían naturalmente tristes, podemos vivir la alegría. Y es que la alegría puede existir en el corazón, aunque haya problemas, aunque haya sufrimiento, aunque haya dificultades. Pero la alegría es saber que no estoy solo. Es la alegría de saber que alguien me ama, que soy importante para alguien. Y ese alguien es Dios. Ese Dios que se ha hecho hombre, que se ha hecho niño para salvarnos. Es lo que celebramos en Navidad. Es lo que da sentido a las luces, es lo que da sentido a las fiestas especiales que hacemos en familia, que hacemos en la sociedad. Es que el Señor ha nacido. Por eso yo te invito a la alegría. Tendrás dificultades, tendrás problemas, pero sé alegre. Estad alegres en el Señor, como nos dice el apóstol San Pablo.
Pues muchísimas gracias, don Ginés, por estas reflexiones que tanto bien nos hacen cada viernes. Le esperamos la semana que viene. Hasta entonces, nosotros vamos a continuar en este espejo de la diócesis de Getafe con una historia que nos trae Gonzalo Castillero.
Mañana sábado a las 7 de la tarde, los hermanos de ETC van a celebrar una jornada de oración en Alcorcón. Será en la parroquia Sagrado Corazón, que está por la zona de San José de Valderas. Hoy, en este espejo de la diócesis, queremos conocer un poco mejor qué es la comunidad de ETC y en qué va a consistir el encuentro europeo de jóvenes que está preparando y que va a tener lugar en Madrid a partir del 28 de diciembre. Para ello, tenemos hoy con nosotros a Ana Arias, feligresa de la parroquia Sagrado Corazón y miembro de ETC. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Ana, ¿cómo podemos definir exactamente ETC? ¿Qué es?
Bueno, mira, antes de nada, solo un pequeño matiz. No soy miembro de ETC. Bueno. He ido a ETC muchas veces, pero soy catequista de la parroquia y bueno, apoyo en todo lo que haga falta.
Pero sí, pues, muy vinculada a ETC.
Sí, bueno, he ido muchas veces. Si queréis, os cuento un poco. Mira, pues ETC, antes de nada, explicaros, es una comunidad ecuménica de hermanos. Que hay en Francia, en una pequeña población, en la colina, que se llama ETC. Y quería explicaros porque muchas veces no se conoce la importancia. Es ecuménica porque, bueno, el prior, el hermano Roger, era protestante. Él en 1941 pues empezó, se retiró allí, empezó a acoger, en mitad de la Segunda Guerra Mundial, a acoger refugiados, tanto judíos que andaban huyendo como soldados alemanes, y bueno, ese fue su comienzo. Se le unieron más personas, fundaron la comunidad, y a lo largo de los años empezaron a llegar jóvenes que fueron acogidos y a celebrar durante una semana lo que es la resurrección de Cristo. Todas las semanas se celebra la resurrección de Cristo. Y bueno, ves preguntándome porque si no, yo aquí me lío.
¿Y a día de hoy en qué se traduce ese, vamos a llamarlo, carisma de ETC?
Pues se traduce en encuentros semanales que se hacen en la colina de miles de jóvenes, y después una vez al año se hace la peregrinación de confianza en una ciudad europea, que este año es Madrid, y que es lo que se va a celebrar este mes de diciembre, el 28 de diciembre, como antes bien apuntabais. Aquí en Madrid. Esperamos que vengan entre 15 y 18 mil jóvenes de todas partes de Europa y también de fuera de Europa. Y nos vamos a reunir para orar todos juntos y para tener unos días de convivencia.
Creo que hay previsto, como nos dices, que vengan unos 18.000 jóvenes que tienen que alojarse con familias que quieran acogerles, familias locales, familias madrileñas.
Exacto, porque lo que queremos es que todos tengan una familia de acogida. Sabemos que va a ser un poco difícil, pues son fechas complicadas, todos tenemos pues actos familiares, cenas y demás, pero estamos intentando a ver si es posible, y si no, pues en parroquias que quieran acoger, colegios, está abierto a todo.
¿Qué hay que hacer para recibir en casa a alguno de estos jóvenes que vengan a participar en este encuentro europeo de ETC?
Nada, muy fácil, es bajarte a tu parroquia, a la del barrio, y comentar, porque seguro que ya hay alguien responsable que te puede dar información. Y si no, sería ponernos en contacto con la acogida de ETC en Madrid, que está en la parroquia San Juan de la Cruz, en Nuevo Ministerios. Allí estará acogida de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde, y nos pueden dar la información. Pero vamos, todas las parroquias de Madrid están avisadas, en todas las parroquias, en mayor o menor medida, se está acogiendo en familias o en la misma parroquia. Entonces es tan fácil como eso. Y no hace falta tener cama para acoger, porque todos los jóvenes vienen con su esterilla y su saco de dormir. O sea, simplemente 2 metros cuadrados es suficiente para que ellos se puedan quedar. El desayuno de por la mañana y nada, el resto de las comidas se hace en la zona del encuentro, junto con las oraciones y los talleres. y si se pide la comida del día 1 de enero, uh-huh, antes de que ellos partan a su lugar de origen.
El día de Año Nuevo, por tanto. Uh-huh. ¿En qué consiste este encuentro europeo de jóvenes? Nos has dicho que es la peregrinación de la confianza, que es un encuentro, uh-huh, para rezar, pero también hay talleres, actividades, uh-huh, paralelas a este encuentro. ¿Cómo se estructura?
Sí, pues mira, el encuentro empieza el día 28 hasta el 1 de enero. Entonces, el día 28 es la acogida, se ponen en contacto los peregrinos, los jóvenes que vienen con las familias y las parroquias, ¿sabes? Se distribuye toda la gente y se comienza a tener la oración. Después, al día siguiente, la oración de la mañana se hace en la parroquia, a las 8 de la mañana en la parroquia de acogida, la parroquia monta una oración. Después, durante la mañana, se tiene contacto con la realidad del barrio que les acoge a través de, bueno, pues los parroquianos pues muestran las actividades que hacen. Después está la oración del mediodía, que se va a hacer en las grandes iglesias de Madrid, incluida la catedral, diferentes iglesias distribuidas por el centro de Madrid son las que van a acoger la oración del mediodía. La comida que se hará en el centro, se montan, son unos pequeños picnic, y después por la tarde va a haber talleres. El día, me parece que es el 29 y el 30, hay talleres en el recinto ferial de IFEMA, y son diferentes talleres que van desde el estudio del silencio y la reconciliación a el arte en el Museo del Prado, la relación del arte y la religión. Hay muchos talleres en los que podemos participar todos los que queramos. No hace falta estar inscrito en un encuentro, sino que son talleres abiertos a todos los que se quieran acercar.
Ana, y de la reunión de mañana sábado en tu parroquia, en la parroquia Sagrado Corazón de Alcorcón, ¿qué podemos, sí, contar? ¿En qué va a consistir? ¿Qué es lo que vais a hacer?
Pues mira, empieza a las 7, vamos a tener un pequeño encuentro, va a venir uno de los hermanos a visitar nuestra parroquia y algún voluntario de los que están ayudándoles. Entonces, a las 7 vamos a tener un pequeño encuentro, es a nivel arciprestal. Están invitados todos los jóvenes y adultos que quieran venir de Alcorcón y de fuera de Alcorcón, por supuesto, y donde pondremos pues un vídeo explicativo de qué es la comunidad de TSE, cómo nació, qué es lo que hace, qué se hace en TSE, qué significa. Y el hermano pues nos va a dar testimonio de su vida en TSE, de su vocación, de su llamada. Y después a las 8 tendremos en la capilla la oración con los cantos al estilo de TSE, que es una oración un tanto particular. Son, no sé si la conocéis o lo cuento rápidamente, sí, sí. Son oraciones que giran en torno a los cantos, son cantos repetitivos, meditativos, que te ayudan a entrar en la oración. Uh-huh. Y entre los cantos, bueno, pues ahí está la lectura bíblica. Y después un silencio que nos hace recogernos, que nos hace girar la vista a los iconos y nos hace, bueno, pues tener esa reflexión interna.
Muy bien. Bueno, pues Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, por darnos este testimonio sobre lo que, uh-huh, es TSE. Te deseamos que este encuentro, pues que celebres mañana en Alcorcón, salga muy bien, y sobre todo este encuentro europeo aquí en Madrid, y que dé muchísimos frutos de fe. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
Pues muchas gracias y estáis todos invitados.
Gracias. Bueno, y de Alcorcón nos trasladamos hasta Humanes de Madrid para conocer otros frutos que también ha dado la fe. Un comando integrista asesina a tiros en Argel a una misionera francesa. Con este titular, publicado el 11 de noviembre de 1995, el periódico El País daba a conocer la muerte de Odette Prévost, religiosa de las Hermanitas del Sagrado Corazón de Carlos de Foucault. Una época convulsa en Argelia, donde el integrismo islámico iba cobrando fuerza, pero que nunca pudo impedir la labor misionera y la valentía de esta mujer de la que hoy les vamos a hablar. Una mujer a la que la Iglesia en Argelia ha nombrado beata el pasado sábado, festividad de la Inmaculada. Beatificación que están celebrando también las Hermanitas del Sagrado Corazón de Carlos de Foucault, que hay en nuestra diócesis de Getafe, en Humanes de Madrid concretamente. Y por eso, para conocer mejor quién era Odette y quiénes son las Hermanitas, hemos invitado a una de ellas a participar en nuestro espejo de hoy, Soledad Yani. Soledad, buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy.
Hola, buenas tardes, Paloma, buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por el principio, conociendo mejor a la inspiración de toda esa fuerza y valentía que caracterizó la vida de la hermanita Odette. Estoy hablando de vuestro fundador, Carlos de Foucault.
Pues mira, de este hombre se han escrito bibliotecas, entonces rapidito es muy difícil sí. decir algo. En un momento nos decía en un encuentro el Papa Francisco, pienso en el beato Carlos de Foucault, ¿qué hizo? Dio testimonio, un testimonio que atravesó su vida y continúa hoy moviendo corazones. Carlos de Foucault nace en Estrasburgo, Francia, el 15 de septiembre de 1858. Nace como conde, vizconde de Foucault. El hermano Carlos, como tantos santos en la Iglesia, es un convertido. Cuando descubrió la existencia de Dios, toda su vida fue una búsqueda de ese rostro, y ese rostro lo encontró en el Evangelio y en los pobres. Todo lo que hacéis a uno de estos más pequeños, a mí me lo hacéis. Esta frase del Evangelio, el hermano Carlos, la descubrió y en ella descubrió la unidad del amor, según Jesús. Amor de Dios, amor del hermano, esto será toda mi vida, lo espero. El Espíritu lo llevó hacia los hombres más alejados, en el desierto del Sáhara. Allí viviendo pobremente, en oración y amistad, allí compartiendo su vida con aquellos hombres nómadas, acogiéndolos y dejándose acoger, allí aprendió a ser el hermano universal, que también lo define. Fue asesinado el 1 de diciembre en Tamanrasset en 1916. Estábamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Más no puedo decir de él porque no hay tiempo.
Sí, bueno, ¿y cómo nació vuestra fraternidad? Eso sí nos interesa. ¿Cuál es ese carisma que bueno, os caracteriza?
Pues hermano Carlos decía que si el grano de trigo no cae en tierra, muere solo. Y así fue. Él murió solo en 1931. Y nosotras nacimos en... Él murió en 1916 y nosotras nacimos en 1933, o sea que hay un espacio vacío en que no existía nada. Y nosotras, una mujer belga con tres jóvenes, fueron a París y les dieron el reglamento que Carlos de Foucault había escrito para nosotras. Y te voy a decir dos repasos de nuestro carisma. Nuestro carisma es vivir la vida de Nazaret, una vida de oración y amistad, compartiendo lo que somos con la gente sencilla, desde la contemplación del Dios con nosotros, desde ahí cultivamos la esperanza. Y nuestro gozo es ver cómo florece el amor y la fraternidad entre los distintos, los diferentes, los que llamamos emigrantes o extranjeros, los pobres. O sea que el carisma nuestro es la vida ordinaria en medio del lugar donde nos ubicamos.
Bueno, ese lugar en el que os ubicáis, en la diócesis de Getafe por lo menos, es en Humanes de Madrid.
Es en Humanes.
Bueno, pues
entonces,
me gustaría que nos hablara así.
En la diócesis de Getafe nos acogió Monseñor Golfín en septiembre del 2002. ¿Y por qué nos instalamos en Humanes? Humanes estaba creciendo con la llegada de muchos emigrantes venidos de América Latina, Marruecos y países del Este. Aquí llegaron tres hermanitas, dos francesas y una española, y dos de ellas conocían muy bien la cultura y la lengua árabe, porque habían vivido muchos años en Argelia y en Túnez. Las tres, en este lugar de Humanes, querían crear puentes de integración y acogida, fraternidad, compartiendo con todos techo y pan. Ese era nuestro deseo en este pueblecito.
¿Y eso es lo que seguís haciendo?
Y esto es lo que seguimos haciendo. Ahora estamos en el comedor social también echando una mano, pero no somos los agentes promotores de ello. Visitamos las familias, yo bajo a la residencia de los ancianos para acompañarlos, pero siempre desde este deseo de un compartir muy estrecho que haga fraternidad. No como institución, sino más bien como con esa dimensión humana y espiritual que es lo nuestro.
Bueno, precisamente ese carácter de unidad, de fraternidad, también es lo que caracterizó a la hermana Odette, ¿no? Porque para ella en Argelia pues no había diferencias entre cristianos, musulmanes, y por eso se quedó en Argelia, ¿no?
Totalmente, sí. Mira, saltando un poquito el pregón que yo tenía, pues te voy a decir lo que ella misma escribía. Decía, bueno, la situación de Argelia, como tú lo has dicho muy bien al comenzar, nos situamos en los años negros, que se llamó así, los años entre el 1994 y el 96. Es un contexto de guerra civil que atraviesa Argelia, contexto de mucha violencia, donde mueren muchos argelinos mueren en este momento. No fueron solo ellos, todos los que no compartían la ideología de aquellos grupos radicales, pues murieron muchos intelectuales, imanes. El otro día en la fiesta que se hizo de beatificación, allí había judíos, había también los imanes que representaban distintos grupos de los que murieron, sus compañeros, murieron periodistas, o sea, murió gente sencilla que no comulgaban con esto. Y los 19 mártires asesinados los mataron por cristianos y extranjeros, eso es evidente. Y digo esta frasecita de algo que he retirado: los mártires de Argelia son 19 hombres y mujeres cristianos, religiosos y religiosas. Esto es muy importante para los oyentes que me estén oyendo.
Sí, pero queremos que termines con esa frase que nos ibas a contar de la hermana Odette.
Todos tuvieron la oportunidad de abandonar el país, pero eligieron permanecer junto al pueblo de Argelia como testigos de Cristo resucitado y de la fraternidad universal. Nuestra hermana Odette nos escribía en 1995. Las autoridades de ambos países, Francia y Argelia, nos han propuesto irnos, pero elegimos quedarnos. Y añadía: quedarse es afirmar el derecho a la diferencia. Quedarse es la expresión de una solidaridad y de una fidelidad profunda. Es ofrecer un futuro a tantos vínculos humanos y espirituales entre cristianos y musulmanes, tejidos a lo largo de los años. Y ella decía de ella misma: me quedo porque quiero seguir viviendo mi vocación, una presencia silenciosa, siendo simplemente vecina, compartiendo el trabajo y las mismas condiciones de la vida que nos rodea, en este pequeño barrio de la periferia de Argel, donde queremos vivir para Dios y bien abiertas a la vida de nuestros hermanos más próximos.
Bueno, pues con esta frase, Soledad, nos vamos a quedar tan tan profunda y tan tan bonita. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Seguro que esta beatificación va a impulsar muchísimo más la magnífica obra evangelizadora de las Hermanitas del Sagrado Corazón de Carlos de Foucault. Un fuerte abrazo.
Vale, gracias.
Llega ahora el turno de escuchar la propuesta semanal que nos trae nuestra compañera María Zarco.
Los franciscanos de la parroquia San Pedro Bautista de Alcorcón han organizado para esta tarde a las 7:30 un encuentro para compartir con los fieles de la localidad la luz de la paz de Belén. Esta iniciativa nació en la televisión pública austriaca a finales de los 80 y principios de los 90 del siglo XX, dentro de un programa social denominado Luz en la Oscuridad, dedicado a los niños con necesidades tanto de Austria como de otros países. Cada año, un niño o niña del norte de Austria recoge la luz de la cueva donde nació Jesús en Belén y la lleva a Europa semanas antes de la Navidad. Desde hace 10 años, los franciscanos traen esa luz al Corcón, desde Madrid capital, para todas las parroquias y los hogares que quieran recibirla. El único requisito para que los fieles se puedan llevar esta luz de Belén a sus casas es ir a la parroquia con un farol de parafina.
Pues gracias, María. Qué bonita iniciativa prenavideña, porque cada semana te superas con tus sugerencias. Cuántas buenas ideas, ¿verdad? Nuestros fieles diocesanos que no paran, ¿no les parece? Bueno, pues seguiremos contándoselas la semana que viene, porque nuestro tiempo se acaba y nosotros nos vamos. No sin antes dar las gracias a Teresa Fernández, que ha estado en el control técnico de este espejo, y también mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. Mi compañero Gonzalo Castillero, María Zarco y quien les habla, Paloma Fernández. Que pasen un feliz fin de semana y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.